Cada país tiene una asociación de bioquímica clínica que aspira a nuclear, asistir, capacitar y facilitarle la tarea a sus asociados. Continuamos la rueda de presentaciones y nos vamos a España. El doctor Rafael Calafell Clar es licenciado en farmacia por la Universidad de Barcelona, es farmacéutico especialista en análisis clínicos, auditor senior en normas ISO. Es socio fundador y director del Centro de Análisis Biológicos de Palma, en España. También socio fundador del Centro de Fertilización In Vitro de Baleares. Y preside actualmente la Asociación Española de Farmacéuticos Analistas. Bienvenido, doctor Calafell. Como sabrá, estamos entrevistando a los responsables de las asociaciones profesionales de bioquímica clínica en cada país. Cuéntenos la situación del laboratorio clínico en España.
Bueno, en España, en este momento, hasta el día de hoy, pueden llevar un laboratorio todos los especialistas que nosotros llamamos especialistas en análisis clínicos. Pueden ser farmacéuticos, pueden ser médicos, pueden ser biólogos o pueden ser químicos que después de ser licenciados en la universidad hacen un rotatorio en hospitales normalmente acreditados para ello, que son 4 años de internos en los hospitales, transcurridos los cuales obtienen un título que les permite abrir un laboratorio o trabajar en la red privada o pública de hospitales.
¿No existen colegios?
No, en España no existen colegios porque al ser especialidades de una licenciatura, lo que hay son los colegios correspondientes, es decir, colegio de médicos, colegio de farmacéuticos, colegio de químicos, y dentro de este colegio hay una parte o una sección que es la sección de análisis clínicos. Pero no existe colegio profesional en este momento, dada esta heterogeneidad de procedencias.
Y están por agregar 4 más, por lo que me comentaba días pasados.
Bueno, lo que pasa es que va a cambiar totalmente el tema, porque en 1 año o 2 va a cambiar la profesión en el sentido de que va a existir lo que se va a denominar troncalidad. Es decir, que una vez que un estudiante consigue el título de licenciado, entonces va a entrar en un rotatorio que va a ser diferente del actual. El rotatorio va a dar 4 especialidades únicamente. Y estas 4 especialidades ya no serán médicos, farmacéuticos, químicos o biólogos, sino que serán especialistas en bioquímica clínica o análisis clínicos, en inmunología, en genética y en microbiología. Es decir, que va a ser una pequeña revolución porque esta tendencia que tenemos actualmente de que sean licenciados primero en farmacia y luego especialistas, o licenciados en medicina y luego especialistas, va a cambiar sustancialmente.
Para acceder a esta especialidad deberá tener la carrera de grado previa, siempre.
Efectivamente, va a tener la licenciatura. Pero ya no existirán, como existen ahora en el rotatorio, que lo que nosotros llamamos MIR, que son médicos internos residentes, FIR, farmacéuticos internos residentes, sino que va a haber simplemente 4 especialidades únicas para todos. De tal manera que tú vas a salir, independientemente de cuál sea tu licenciatura de origen, vas a salir especialista en bioquímica clínica o especialista en microbiología.
De todas maneras, habrá un limitado abanico de posibilidades, no cualquier carrera.
Evidentemente, solamente pueden ser, diríamos, serán los que obtienen la licenciatura previa en medicina, farmacia, biología o química. Básicamente lo mismo que hasta ahora, pero en el momento de hacer la especialidad ya no habrá distinciones entre que tú seas un médico especialista en análisis clínicos o un farmacéutico especialista en análisis clínicos. Serás simplemente especialista en análisis clínicos o bioquímica clínica, especialista en microbiología, genética o microbiología. Va a simplificar un poco la situación, la va a clarificar, creo yo, ¿eh?
¿Desde cuándo existe la Asociación Española de Farmacéuticos Analistas que usted preside y cuál es su finalidad?
Bueno, la asociación existe desde hace casi más de 30 años, desde las finales de los 60, principios de los 70. Y se creó precisamente para lograr que los farmacéuticos pudieran acceder al título de especialista en análisis clínico. Su primer objetivo fue este, lograr que los farmacéuticos pudieran acceder al rotatorio que permitía acceder al título de especialista en análisis clínicos. Eso fue uno de sus motivos principales. El otro es el perfeccionamiento profesional de los analistas, el fomentar la buena práctica de la calidad de los laboratorios de análisis, su representatividad y actuación en defensa de los analistas, estimular la investigación, apoyar a los asociados en causas legítimas que lo demanden y la colaboración con otras asociaciones. Es decir, de alguna manera venía a rellenar el hueco que se producía al no existir el colegio, propiamente dicho, el colegio de analistas. Eso era la idea fundamental. Pero primariamente, la primera de todas fue conseguir luchar porque los farmacéuticos pudieran acceder al título de especialista.
Además de esta, ¿existen otras asociaciones profesionales del laboratorio clínico en España?
Sí. En España hay dos asociaciones más, que son pues la Sociedad Española de Bioquímica Clínica, que es una sociedad mixta que está formada por médicos, farmacéuticos, biólogos, que es la SEC, que también tiene un reconocido prestigio. Y luego está la Asociación Española de Biopatología, que está fundamentalmente constituida por médicos. En los últimos años, estos compartimientos estancos que eran ante las sociedades, pues la verdad es que en estos momentos estamos en un nivel de colaboración muy amplio. Y casi todas las sociedades están abiertas a especialistas que no sean médicos o que no sean farmacéuticos.
¿Le parece que van en camino a la unificación?
Yo tanto no me atrevería a decirlo, pero veremos en el futuro. De momento existe una gran colaboración. Lo que pasa es que para lograr una posible unificación requeriríamos el paso al menos de otra generación de profesionales que no tuvieran ningún estigma, diríamos, sobre su profesionalidad, diríamos. Con el tiempo, probablemente no quedará más remedio que hacerlo, como ya de hecho nos pasa pues, en el tema del Congreso, que como sabes es un Congreso único actualmente. Antes teníamos 3 congresos, después pasamos a 2 y ahora es un Congreso único de las 3 sociedades. Y también con la revista de divulgación, que es Laboratorio Clínico, que también está, que es de las 3 sociedades y también se publica de manera conjunta.
Seguimos conversando con el doctor Rafael Calafell, presidente de la Asociación Española de Farmacéuticos Analistas. Rafael, me comentaba, organizan también jornadas científicas.
Efectivamente. Aparte del Congreso Unificado, que es un congreso nacional, pues cada asociación tiene sus propios actos científicos y en el caso concreto de nuestro, en el caso de AEFA, pues este año, por ejemplo, tenemos unas jornadas ibéricas en las que participan también los compañeros de la Península Ibérica, que son los portugueses. Y es un congreso, una jornada que se llama Jornada Ibérica de Análisis Clínicos del Laboratorio Clínico y es una jornada pues conjunta entre nosotros y la Orden de los Farmacéuticos de Portugal. Y luego tenemos una jornada científica que se desarrolla cada año en el Ministerio, que este año va a tratar sobre el estudio de líquidos biológicos. Una jornada de un alto nivel científico con una participación también alta de personas que se lleva cada año, ya es una cosa clásica dentro del calendario del mes de noviembre en España, es esta jornada científica de AEFA.
Y además de todo eso, dictan cursos.
Sí, bueno, tenemos un programa de educación continuada. Es un programa que se desarrolla de una manera no presencial, es decir, a través de una página que se llama EduAEFA. Y en esta EduAEFA pues tenemos una serie de temas que preparan especialistas y estos temas están acreditados, o sea que tienen una puntuación en España de cara a la carrera científica que llamamos nosotros. Estos cuadernos de educación, que son 10 al año, se desarrollan de una manera no presencial. Y de una manera inmediata para el año próximo esperamos poder hacer incluso cursos ya virtuales.
Cuénteme un poco sobre el programa de supervisión externa de la calidad que llevan adelante.
Sí, nosotros tenemos en España 2 programas. O sea, no, la administración pública no tiene ningún programa propio de evaluación externa de la calidad, sino que lo delega. Es obligatorio para los laboratorios tener un programa o estar adscritos a un programa y lo deja la libre elección de los laboratorios. En España la oferta son 2. Una que hacemos conjuntamente nuestra asociación y la Asociación de Médicos, que es AEBM, que se llama el Programa de Supervisión Externa de la Calidad de AEFA-ABM. Y luego existe también la SEC, tiene su propio programa, que también es un programa de evaluación externo, que también tiene una reconocida solvencia y lleva años en el mercado. Prácticamente los dos nos iniciamos casi al mismo tiempo, en los años 70 ya casi. O sea que llevamos también una larga trayectoria. Y este programa pues abarca desde bioquímica, marcadores, hormonas, estudio de semen, estudio de orina cualitativo y cuantitativo, y hematología y coagulación. El saber que estás trabajando dentro de las especificaciones de calidad que son, diríamos, deseables en España. Nosotros tenemos un documento de consenso también, las 3 sociedades, como he dicho antes, colaboramos mucho en este momento, que es un consenso de especificaciones de calidad mínimas que está precisamente orientado a que los laboratorios puedan saber en cada momento en qué especificación se están encontrando para saber si su paso por el programa de evaluación externa de la calidad está dentro de los límites deseables o no.
Además, la asociación otorga un premio.
Pero eso es un premio de investigación. Eso es un premio dedicado a un trabajo que pueden realizar un equipo nacional o extranjero. O sea, es un premio internacional. Está abierto pues a cualquier laboratorio o grupo de trabajo que trabaje en un laboratorio de análisis, tanto en España como fuera de él, y evidentemente en Latinoamérica asimismo. Es un programa dedicado, diríamos, a la innovación y a la calidad. Es un programa de investigación en el cual, pues con unas condiciones que están publicadas en la página web, tú puedes realizar un trabajo de investigación relacionado con esta situación. Por ejemplo, pues relacionado con el uso de especificaciones o el uso de soluciones novedosas para mejorar la calidad en los laboratorios de análisis, en la comunicación de resultados, etcétera, etcétera. Es decir, que ese es un premio que anualmente se entrega por parte de AEFA a los mejores trabajos, al mejor trabajo entregado y evaluado por un tribunal correspondiente a la calidad y a la innovación. Es un premio internacional AEFA a la calidad y a la innovación.
Ya que hablamos de calidad, hay un debate no saldado que todos los corresponsales de Latinoamérica han señalado, que es sobre la acreditación, las dificultades con que se encuentran los pequeños laboratorios para acreditar comparados con los grandes laboratorios de múltiples procesos y muchísimas operaciones. Y sin embargo, la disyuntiva de aspirar a mejorar la calidad de los servicios. ¿Cómo está ese tema en España?
Es una buena pregunta, ¿eh? Bueno, efectivamente, en España tenemos la misma problemática. En España no existe ninguna reglamentación que obligue del momento a los laboratorios a acreditarse por ninguna norma, incluida la 15189. Por otra parte, existe la necesidad de tener una autorización administrativa para la apertura de laboratorios que incluye, pues como le he dicho, entre otras cosas, pues estar al frente de un programa de supervisión externa de la calidad. Partiendo de esto, las asociaciones profesionales como la nuestra, pues evidentemente están por la calidad y están por la acreditación. Pero ahí existe, como usted dice muy bien, una enorme laguna, que es esta situación que usted dice. Es decir, el nivel de exigencia de la norma 15189 es muy alto. Existen variaciones en la acreditación dependiendo mucho de las entidades nacionales de acreditación. Como usted sabe, cada país tiene una entidad nacional que en España se llama ENAC, en Francia se llama, creo que, SEFRAC o una cosa así. Es decir, que cada entidad nacional, aplicando la misma norma y las mismas reglas, tiene una cierta diferenciación en la exigencia de lo que la norma pide. La norma a nivel más alto produce que, por ejemplo, en España haya muy pocos laboratorios acreditados. Incluso los grandes laboratorios que usted decía tienen difícil la acreditación porque podían acreditar una parte del proceso analítico, pero tienen difícil la acreditación de otra parte, que es la fase preanalítica y la postanalítica, básicamente. Es decir, que existe ahí efectivamente un poco difícil, obliga a los laboratorios que están, digamos, con los niveles de muestras escasos, tienen muchas más dificultades para acceder a la acreditación. Pero por otra parte, la exigencia de la calidad en el laboratorio creo que es una exigencia que día a día se va a pedir y se va a exigir más. Es decir, que ahí existe efectivamente una contradicción. De todas maneras, ya le digo, en España la experiencia que tenemos nosotros es diferente de la de otros países. Por ejemplo, en Francia, actualmente, por lo que yo sé, existe una obligación de acreditarse por la 15189 en un periodo de tiempo, me parece que acaba en uno año o dos. Los laboratorios que están trabajando y tienen convenio con la sanidad pública tienen que estar acreditados obligatoriamente por la norma 15189. En España es totalmente diferente. En España apenas hay, en total, acreditados unos 30 laboratorios. Y estos laboratorios que están acreditados muchas veces son laboratorios muy especializados, precisamente. Es decir, laboratorios que trabajan en genética molecular, laboratorios que trabajan en trasplantes como para el sistema HLA, que realizan análisis del tipaje para trasplantes, etcétera, etcétera. Porque estos laboratorios, curiosamente, tienen mayor facilidad de acreditarse que un gran laboratorio polivalente, en el cual tú estás tocando muestras de hematología, de orina, de microbiología, de genética, etcétera. Entonces, en este momento, en España se produce esta circunstancia. Por un lado, las asociaciones apoyamos la calidad siempre y apoyamos la instauración de la norma 15189 en función de que sea posible hacerlo. Y, por otro lado, nos encontramos que, debido a esta misma circunstancia en España, la acreditación, de momento, tiene pocos laboratorios.
Sí, los corresponsales en Latinoamérica nos contaban que por ahí había 1,000 laboratorios en su país y 2 o 3 acreditados solamente.
Efectivamente, yo creo que la norma 15189 es una norma muy positiva, pero en algunos puntos su nivel de exigencia es tan complejo que hace que los laboratorios tengan muchas dificultades para acreditarse. Y por otro lado, también hay un factor que a tener en cuenta, que es que el acreditarse tiene poca repercusión real sobre la imagen del laboratorio. Es decir, que su utilización, tanto por laboratorios públicos como privados, está muy restringida. Con lo cual, a veces el esfuerzo que uno hace para acreditarse, pues muchas veces no tiene la suficiente relevancia incluso ante la administración como para que sea deseable hacer un esfuerzo tan grande como representa la acreditación en este momento. Lo que sea en España muchos laboratorios son laboratorios certificados por la ISO 9000-2000, que es un escalón, como se sabe, inferior, ¿eh? Pero hay muchos laboratorios que están certificados, eso sí es verdad, ¿eh?
Rafael, otro debate que circula por el microscopio es acerca de los técnicos asistentes de laboratorio, que en algunos países tienen la posibilidad de realizar un curso y calificar a la par de un licenciado, y los licenciados no lo ven bien. ¿Cómo está en España ese tema?
Yo creo que en España no se corre este riesgo de momento. Ha habido tentativas, pero como la homologación de títulos es una cosa que estaba centralizada en el Ministerio de Educación y el Ministerio de Educación es independiente en este caso, es el único que tiene potestad para poder otorgar títulos, está bastante controlado. Existen, por parte de algunos colectivos, pues ha tenido, a veces incluso por parte de la universidad, pues de crear cursos o másters, como llaman aquí, para habilitar para trabajar en un laboratorio. Pero evidentemente es totalmente ilegal. En España, para poder abrir un laboratorio y para poder trabajar en un laboratorio como director o como responsable, tanto en la medicina pública como en la privada, se precisa el título de especialista. Y el título de especialista, como he dicho anteriormente, es un título que son una licenciatura de 5 años más 4 años de rotatorio en el hospital. Por lo tanto, estudié totalmente esta posibilidad. Entonces, uno puede tener un título de máster en microbiología clínica, pero este máster le va a salir como un curso más. O sea, no tiene ninguna utilidad a nivel, diríamos, legislativo, no tiene ninguna utilidad ni para abrir un laboratorio ni para incluso trabajar en él. Se puede trabajar en él siempre que no seas el responsable y no tengas que firmar análisis. Y se puede ser, pero la utilidad, por lo tanto, es la misma utilidad que tiene un técnico de laboratorio, que es un técnico, que es un graduado de grado medio en España. Los técnicos especialistas del laboratorio cursan en España una carrera de 3 años. Y es una carrera pues, que sirve para que la gente pueda trabajar como técnico en el laboratorio. Como técnico es aquel que puede hacer supervisado, pues puede realizar labores en el laboratorio siempre que esté supervisado por un especialista.
Rafael, ha sido un gusto charlar con usted y le estamos invitando a preparar un editorial para compartir sus reflexiones con nuestra audiencia. Seguramente nos vamos a reencontrar muy pronto. Muchísimas gracias.
Perfecto, Silvana, muy bien. Un abrazo, ¿eh? Adiós.
Era el doctor Rafael Calafell Clar, presidente de la Asociación Española de Farmacéuticos Analistas, España.